Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Fue algo tremendo. En medio del diluvio sonó un ruido como el de un avión a reacción y después se empezó a granizar y a llover piedras y un viento terrible arrasó con todo. Autos, árboles, techos, balcones y vidas. Una catástrofe. No ocurría nada igual en La Habana desde el año 1940. En esta ocasión, el tornado en Cuba, llamado Rabo de Nube, pasó en la madrugada del lunes 28 de enero por varios municipios de la capital, ensañándose especialmente con Guanabacoa, 10 de octubre, San Miguel del Padrón, Habana del Este, el poblado marinero de Regla y otros barrios aledaños ya de por sí castigados por 60 años de desgobierno y la más reciente crisis. Hasta el momento se ha informado de 4 muertos y 195 heridos, pero las autoridades advierten que la cifra es provisional, porque todavía se están dando numerosos derrumbes en las zonas afectadas. Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder, a través de Radio Martí. Está contigo. Hoy estamos conversando acerca de los fenómenos naturales y sus consecuencias psicológicas en un pueblo que no termina de recuperarse de una cuando ya le sobreviene la otra. Estos desastres naturales amenazan cada vez más a la humanidad, pues dados los cambios climáticos que cada vez están siendo más devastadores. En el último decenio, los desastres naturales, nada más para que tengamos una idea, se han triplicado y el costo que implican se ha multiplicado también por 9, sobre todo en las ciudades que albergan la mayoría de la población en cada uno de los países afectados. Y estas zonas más pobladas son precisamente, por muchas condiciones que no son el tema de este programa, las zonas más expuestas a desastres naturales. En la medida en que las previsiones para los desastres naturales no son optimistas, entonces se hace perentoria la intervención psicológica. Y por eso hacemos este tipo de programas, para informar y para educar, para que de alguna manera podamos estar un poquito conscientes de qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos psicológicamente ante un fenómeno natural. Pero en el caso de una sorpresa, de un bioshock, como lo que ocurrió este lunes, entonces tenemos que estar preparados para afrontar y para saber qué vamos a hacer justo después para evitar trastornos que puedan sobrevenirnos y para ayudar en la medida de lo posible a las personas que nos estamos dando cuenta que están encerrados, enclaustrados en su propia vida psicológica por precisamente el shock de lo que ha ocurrido y de la magnitud de la devastación. La situación que se origina en estos eventos hace imprescindible que las personas que se desplazan para colaborar estén organizadas, pero al mismo tiempo el problema es que la carga afectiva es tan alta que supone una seria dificultad, pues, para poder coordinar el esfuerzo de las personas. También los propios equipos de rescate sufren un impacto psicológico debido a que la situación es tensa, debido a que todo el mundo está agotado, debido a que el trabajo de desescombro y de servicio a las personas que están necesitadas es dificultoso, es arduo. Y todo eso disminuye la eficacia que uno quisiera tener ante uno, la magnitud de la necesidad, pero uno tiene que saber ante todo que es humano y que la energía se agota y que el esfuerzo es de una determinada intensidad en un momento determinado y después esa intensidad va menguando, pero eso es algo normal y esperable. Entonces hablemos de las consecuencias psicológicas de estos desastres que tiene un efecto que aumenta en escala creciente en los días posteriores a la tragedia y en la medida en que las personas van saliendo del shock. No solo abarca a los afectados como tal, abarca a los familiares, abarca a todas las personas que se relacionan con ellos. Y entonces tenemos que hablar de 5 etapas de la curación ante un desastre natural para evitar trastornos psicológicos. La primera fase siendo la de la contención inicial. En esta fase lo importante es poder reducir la angustia de cada individuo para poder evitar el riesgo de que se agraven los síntomas. Entonces lo importante es que la persona hable. Y si es usted el que está ayudando a hacer hablar a las personas, hacer que expresen y usted poder escuchar y asistir, pero con presencia, sin juicio y sin emoción. Estar para la persona o para las personas con todas las manifestaciones emocionales que tengan en el momento. La segunda fase vendría a ser la exploración de los focos de contención. Esto es descubrir qué temas o aspectos de la vida de la persona pueden servirle de punto de apoyo en un momento donde se siente como en un vacío, donde se siente como flotando, donde se siente perdido, desorientado. ¿Con quién se identifica? ¿A qué se vincula? ¿Qué es lo que emocionalmente lo contiene? Es la única manera de que la persona pueda empezar a gestionar las emociones que en el momento determinado lo abruman. En la tercera fase vendría a ser la elaboración del duelo. En las etapas del duelo se da una negación que es natural. Esa es la primera fase. Luego de la negación se pasa a la expresión del enojo por el sentimiento de injusticia, por el no poder entender por qué de alguna manera la vida se ensaña contra uno, sobre todo pensando en el caso de ustedes en Cuba que han pasado tanto y tanto y no se ve la luz al final del túnel. Y esa elaboración del duelo pasa porque se atraviesa en cada una de las etapas. Así que esa etapa de enojo es muy importante poderla expresar en sus manifestaciones, siempre teniendo en cuenta que el enojo te mueve a una acción que casi siempre es agresiva, pero que con un momento para parar, respirar hondo, contar hasta 10 o lo que sea que tengamos inscrito en nuestra mente, que podamos dirimir que asimismo como puede haber una expresión agresiva, puede haber una expresión constructiva y entonces utilizar esa energía que se mueve cuando hay enojo para hacer un esfuerzo que pueda ayudar a las personas, que nos pueda ayudar a nosotros mismos y que al final del día nos dé un sentido de propósito. Entonces, es importante, si somos los que estamos nosotros en condición de ayudar a las personas a expresar esa rabia y hasta el sentimiento de culpa, lo que sea que tengan para expresar en el momento. Lo importante es evitar caer en un estado de negación y desidealizar aquello que se ha perdido cuando estamos hablando en términos materiales para evitar el incremento excesivo de la angustia y el agravamiento entonces de los síntomas. Como cuarta fase tendríamos el de fortalecer la identidad. ¿Por qué? Porque lo material es perecedero. Hay ciertas circunstancias en la vida que no son para durar para siempre, pero hay que tener en cuenta que si hay vida, hay esperanza, como dice el refrán, pero no solamente eso, sino que esa integridad que se ha conservado con la vida, hay que preservarla y fortalecerla para evitar un colapso en la persona. Hay que ayudarla a encontrar elementos externos en los que pueda sustentarse ante una pérdida tan incomprensible. Esto es crucial para prevenir un derrumbe, para prevenir un trastorno. Como quinta medida, entonces, habría que bajar la angustia. Y en este sentido, permanecer unidos es vital. La cohesión para la contención. Saber que hay ciertos trances de los cuales no podemos salir solos, que es importante una mano, una presencia, un hombro en el que llorar. Siempre, como repetimos, en Querer es Poder, sin emoción y sin juicio. Esta cohesión funciona para dar soporte y el objetivo es evitar que la angustia de la que hemos venido hablando sea tan alta que no pueda ser manejada con los recursos que la persona siempre tiene, porque el ser humano es el ser más adaptable. Y lo hemos visto en muchas oportunidades y en diferentes contextos porque esa es la gran bendición y la gran maldición del hombre, su capacidad de adaptarse a todo. Al poder ingresar al reservorio de recursos que tiene cada ser humano, entonces se puede prevenir la desestructuración del sujeto, lo cual haría un proceso regresivo patológico. A este punto quiero darle la bienvenida a cualquier persona que se esté integrando a la audiencia del programa en este momento. Yo soy la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy estamos hablando sobre los desastres naturales. Para los que nos escuchan alrededor del mundo a través del internet, a propósito del tornado que devastó La Habana el pasado lunes 28 de enero del 2019, año en curso. Luego de la primera fase de contención inicial, vendría la etapa táctica. La etapa táctica es donde se pone en movimiento algún tipo de plan de acción que debería idealmente ser específico, que vamos a hacer para establecer algún sentido de normalidad, porque el ser humano tiene capacidad para adaptarse, como decía, porque el ser humano tiene capacidad para improvisar ante lo imprevisto, pero el ser humano es un ser de costumbre y necesita, aunque sea un mínimo sentido de normalidad. Entonces, en este momento lo que hay que procurar es que la persona se dé cuenta de que debe apreciar su vida y la vida de todas las personas que han sobrevivido y tomar control de lo que hay, sin nostalgia de lo que ya no es. Esta es una parte difícil y, como dije, viene después de que podemos elaborar las diferentes etapas del duelo y se logra algún grado de aceptación ante lo inaudito y lo que no se puede controlar en la vida. Como dice el refrán, cuando te toca perder, no pierdas la lección. Y en este caso, si no eras apreciativo de lo poco que tenías y que te fue arrebatado, entonces este es el momento de empezar a ser apreciativo. Apreciativo de tu vida, de la vida de los que estén alrededor tuyo, de las relaciones que tienes, porque al final del día esto es lo único con lo que puedes contar realmente y es una gran bendición y es un milagro que podamos tener gente que se preocupe de nosotros, que se ocupe en un momento como este, de aunque sea proveernos mínimamente de lo que necesitamos a nivel emocional o afectivo. Entonces, ya que toca volver a empezar de cero, hacerlo desde una perspectiva de gratitud, de apreciación a la vida, porque como decíamos antes y como dice el refrán, muy conocido, mientras hay vida, hay esperanza. Y la esperanza no es pasividad, ojo con esto. La esperanza es el arte de la paciencia o la ciencia de la paz. Mientras se llevan a cabo acciones para salir de aquella condición que queremos cambiar en nuestra vida, que en este momento es el desastre que tenemos de frente. Entonces, hay que recordar que el verdadero cambio empieza por uno y empieza desde dentro. Porque afuera, como una vez más la vida le demuestra al pueblo cubano, afuera hay muy poco que se pueda controlar. Entonces, ¿qué hacer para que este bioshock ante lo inaudito, ante esta sorpresa, no codifique un trauma o que quedemos con un estrés postraumático, que es una condición muy seria? Las intervenciones didácticas, todo lo que sea incorporar, qué se aprendió, Este tipo de intervenciones tienen por objeto el favorecer el proceso de pensamiento. ¿Por qué? Porque en estas situaciones se suele dar un bloqueo de las capacidades cognitivas que van a dificultar encontrar soluciones a las necesidades más perentorias, más inmediatas. Y entonces tenemos que lograr salir de ese shock, de ese claustro, para poder realmente razonar qué se abre ante mí como oportunidad. No dejar de ver lo que no puedo hacer para empezar a ver lo que sí puedo hacer. Número dos, elaborar la culpa y la rabia. Y alguna persona que no esté pasando por este desastre se preguntaría, pero ¿cómo que la culpa? ¿Qué elemento de culpa hay allí? Bueno, el elemento de culpa es un elemento humano que está muy inscripto en el cerebro de todos nosotros. Y cuando no culpamos hacia afuera, porque no se trata de un alguien, se trata de la fuerza de la naturaleza, entonces buscamos inconscientemente culpar hacia adentro. ¿Qué pude haber hecho que no hice? ¿Pude haberme ido? ¿Estaba aquí? ¿Qué fue mi negligencia o lo que sea? Es culpa inapropiada porque no hay nadie ni nada que culpar en un hecho como este. Pero, como dije, es un elemento humano que está muy inscripto en el cerebro. Y entonces, cuando se expresa, hay que dejarlo que se manifieste. Así que si tú ves a alguna persona en un proceso de culpa en un momento como este, entonces simplemente escúchalo. Escúchalo con atención, escúchalo con presencia, sin juicio y sin emoción. Y a la persona poder expresar ese sentimiento de culpa, pues entonces va a pasar más rápidamente. Y casi siempre de la culpa se pasa entonces al estadio de la rabia. Pero saber que cuando la rabia se expresa, estamos un poquito más arriba de la depresión, con lo cual ya vamos en el camino de regreso. Así que es muy importante que también la rabia, el sentimiento de impotencia, etcétera, etcétera, se puedan expresar, porque todo esto favorece la integración del individuo que se encuentra como en pedacitos por ahí, regados, y en este momento pues comentar que el proceso de recuperación es justamente agarrar todos esos pedacitos desintegrados y ponerlos juntos, y la integración de lo que sucedió, porque lo que sucedió es la realidad que tenemos ante nosotros, y en la medida en que la podamos integrar, podemos superarlo de una manera más adecuada. Uno de los problemas que nos encontramos en estas situaciones es que la persona pierde todo aquello que había ido consiguiendo y que formaba parte de su yo, de su estructura. Por eso, entonces, hay que buscar nuevos elementos en que basar el autoestima y ayudar a las personas afectadas a que ajusten sus proyectos a la nueva realidad de lo que hay. Si no, le va a ser muy difícil cumplir con sus expectativas y se encontrará intentando desarrollar un proyecto vital sin condiciones para ello. Así que, sobre todo, es clave cuando la persona puede haber perdido algún ser querido, algún miembro de su familia. Estoy hablando nada más que a nivel de lo material, a nivel de pertenencias, a nivel del hogar, a nivel de la vida que se tenía y que ya no es más. Entonces, es muy importante que la persona cuente, que narre, como decía al principio del programa, que hable, que exprese cómo fue que ella vivió el hecho traumático, y que lo cuente una y otra vez si es necesario. Esto en psicología se llama desensibilización sistemática, y la única manera de desensibilizar es hablar, contar. Por eso vemos a veces en la gente mayor la perseverancia, la repetición, porque es la única manera de que el cerebro puede procesar aquello que está causando angustia adentro. Cuando la persona expresa, siente que puede de alguna manera controlar y hacer asociaciones y ligar aquellos estímulos que se produjeron en el momento del evento con tanta intensidad y en tan corto tiempo que no le fue posible integrar. También vamos a evitar con esto que se produzcan los mecanismos de negación y de represión. Así que no hay necesidad de ser psicoterapeuta para ayudar ni de tener un grado en psicología. En estos casos lo que hace falta es la buena voluntad, el deseo de estar en presencia para las personas y no solamente ante el hecho de la emergencia, sino el hecho de estar afectivamente para que la persona pueda hacer su proceso de expresar lo que siente, de hacer sentido del sinsentido. Y como dice el refrán, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. En el programa de hoy, de Querer es Poder, hemos estado tratando de, como decía, hacer sentido del sinsentido, hablando sobre los desastres naturales y qué hacer ante los desastres naturales con una metodología, digamos, sencilla para que nos podamos ayudar unos a otros a recuperarnos, porque las posibilidades de desastres naturales cada vez son más y tenemos que estar preparados. Ha estado contigo la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, en tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder, que se transmite de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y a este punto te recuerdo la dirección electrónica para que te comuniques con nosotros. quereresPoderMartí@gmail.com. quereresPoderMartí@gmail.com. Me despido hasta el próximo programa de Querer es Poder, siempre a través de Radio Martí, que está contigo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.